En este momento son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y como siempre, en la cabecera del enfoque de Onda Madrid, hoy un enfoque de una hora, porque a partir de las 9 el protagonismo es para el básquet, el baloncesto, es partido de playoff entre el Real Madrid y Valencia, a partir de las 9 con José Vicente Delfa. En la cabecera, como digo, del programa, los datos de la pandemia, más de 20 millones, por cierto, de españoles han recibido ya al menos una dosis de vacuna, de modo que aquello de vacunar, vacunar y vacunar se está cumpliendo y son ya 20 millones los españoles vacunados. Sanidad ha comunicado hace un rato 3.504 nuevos contagios por coronavirus y 73 muertes. La incidencia baja, sigue bajando 2 puntos y en este momento está en 113 casos por cada 100.000 habitantes. Y hoy la Asamblea de Madrid ha quedado constituida. El Partido Popular ha pactado con Vox en Madrid y eso le permite tener la vicepresidencia segunda de la Asamblea.
Nos gustaría llegar a amplios consensos con todos los demás partidos, si es posible. Y sobre todo lo que va a ser es una legislatura donde nos gustaría poner todas las fuerzas, hacer hincapié especialmente en las medidas económicas, en la natalidad, en los problemas causados por la pandemia.
Bueno, pues han escuchado a Isabel Díaz Ayuso, que va a buscar el consenso, dice, y no va a echar de menos a un partido, por cierto, que la sostuvo, y de qué manera, como presidenta, y que hoy tiene ese partido cero escaños. Ya saben aquello de sic transit gloria mundi, ¿verdad? Que en español es así pasa la gloria del mundo.
Sobre echar de menos a Ciudadanos, no. Sí que es verdad que algunos miembros de Ciudadanos siguen con nosotros en la Comunidad de Madrid, y así seguirá siendo, porque yo quiero el gobierno de los mejores y no busco adhesiones inquebrantables ni que todo el mundo sea del Partido Popular.
Pues no, no echa de menos a Ciudadanos y especialmente al último Ciudadanos de la anterior legislatura. El PP y Vox han alcanzado un acuerdo, como les digo, para que la formación que lidera Rocío Monasterio pueda tener esa vicepresidencia, la segunda, en la Asamblea de Madrid. Y así lo ha dicho y lo ha avanzado la presidenta en funciones de la comunidad, que ha asegurado que su formación se compromete, además, a presentar en 2 meses una iniciativa en el Parlamento Autonómico para reducir el número de diputados sin haber precisado el número de esa proposición. Ustedes recordarán seguramente que la formación de Abascal lanzó un órdago a los populares y condicionó el apoyo del PP a la disminución de los 136 parlamentarios actuales de la Asamblea, de 136 a 69. Bien, el PP recuerda que para aprobar esta iniciativa y reformar el Estatuto de Autonomía se necesitan 2/3 de la Cámara, por lo que haría falta el apoyo de más formaciones políticas que bien sabemos en este momento no están por la labor de esa reducción ahora mismo, de 136 a 69. Y de la actualidad del día adquiere relevancia saber que la subida del salario mínimo en un 22% en su momento se ha traducido en una importante pérdida de puestos de trabajo. Esa es la verdad. La subida del salario mínimo en 2019 ha provocado la pérdida de al menos entre 90.000 y 170.000 empleos, según el Banco de España. Y los informes y las prospecciones del Banco de España, un organismo que hace gala de su independencia y autonomía continuamente, pues son prospecciones por lo general muy elaboradas, muy profesionales, muy independientes. La fuerte subida del salario del 22% afectó casi a 1,6 millones de asalariados. La mayor parte de ellos, entre el 89 y el 94%, siguieron trabajando. De modo que, por esa parte, bien. Pero conviene no olvidar que la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos alertó cuando se aprobó la subida del salario de que podría provocar una menor creación de empleo de hasta 125.000 puestos en los colectivos en los que tiene más incidencia. Y a raíz de esa advertencia le llovieron críticas del gobierno que exigía evidencias para hacer esos avisos. Pues bien, el gobierno acertó y aquí están las evidencias. ¿Puede subir de nuevo el salario mínimo interprofesional? Pues la verdad es que puede, ya que Yolanda Díaz, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, ha anunciado que en breve se dará a conocer si sube o no este salario. La ministra ha confirmado que en los próximos días se va a saber si se produce esa subida en cuanto el comité de expertos culmine su dictamen y se aborde en la mesa de diálogo social. En todo caso, la vicepresidenta pone el dedo en la llaga, en un sector que que ya no pueden sufrir más ni padecer más desde el punto de vista del empleo, la falta de empleo, el salario o el mal salario. Los más jóvenes, los jóvenes.
No podemos tener jóvenes en nuestro país como tenemos, con contratos en los que le remuneramos con 436 euros al mes. Y esto está pasando. Esto no solo habla mal de nuestro país, habla mal del modelo laboral español y habla muy mal de las empresas españolas. Si tenemos trabajos precarios, tenemos empresas precarias.
Palabras de Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo. Y en cuanto al indulto, ¿cómo no hablarles un día más del indulto? Como ayer, como hoy y como mañana, y así estaremos durante un buen tiempo. Hay fuentes que hablan de cierta euforia en el gobierno de Pedro Sánchez tras la carta de Oriol Junqueras afectando el indulto y rebajando la tensión. Esa carta rompe la dinámica de críticas y de soledad en la que se encontraba el PSOE de Pedro Sánchez, y por eso el gobierno, en boca de su ministra portavoz, cree que Junqueras ha dado un paso en la dirección correcta. María Jesús Montero, como no podía ser de otra manera, ha valorado de forma positiva la renuncia a la vía unilateral para Cataluña del líder de Esquerra Republicana.
Bueno, yo creo que la carta, evidentemente, para este Gobierno es un gesto importante y un paso que avanza en el camino y en la dirección correcta. El Gobierno, más allá de lo que el señor Junquera pueda plantear, va a dar paso decidido para intentar ese acercamiento que considera imprescindible para poder abrir una nueva etapa en Cataluña.
El PSOE, Moncloa y Sánchez lo que sí que hacen es asumir el guión de Esquerra Republicana, porque asumen la amnistía y asumen el referéndum, que es lo que quieren plantear en esa mesa entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña. Por lo tanto, hay motivos y siguen existiendo los mismos motivos para defender el marco constitucional.
Es la voz de Cuca Gamarra, una de las dirigentes de Pablo Casado en el Partido Popular. Antes, la ministra portavoz María Jesús Montero. No son pocos los que creen que la carta de Junqueras ha sido una carta pedida y demandada por el Gobierno de España al líder preso de Esquerra Republicana de Cataluña. Tampoco son pocos los que creen que las cesiones que hacen esa carta a Oriol Junqueras son más bien escasas. Pero es verdad y es cierto que ha ayudado a coadyuvar, a rebajar la tensión en el Gobierno a propósito de los indultos que se están preparando ya desde el Ministerio de Justicia y que llegarán en el mes de julio. Con José Gilgado y Beatriz Marín, otras noticias de la actualidad. Sanidad empieza a citar para la vacunación a los menores de 50 años.
Les van a administrar cualquiera de las fórmulas disponibles, menos la de AstraZeneca. Empezarán los que tienen entre 49 y 46 años, que son 466.000, y a los que les está empezando a llegar ya un SMS con la hora de vacunación y el lugar. De momento no está disponible el servicio de autocita.
Entre los que esperan a recibir la primera dosis está el presidente del Gobierno.
Pedro Sánchez nació en el 72, tiene 49 años y por lo tanto le toca de los primeros. Lo normal es que le citen en su hospital más cercano en los próximos días. La ministra portavoz María Jesús Montero confía en que pueda vacunarse a la vuelta de su gira iberoamericana.
Bueno, le puedo decir que el presidente Sánchez está loco por vacunarse, cuanto antes. O sea, es que no hay duda, desde el primer día. Está, como todos los ciudadanos, esperando pacientemente que le toque en su rango de edad.
Bueno, a los más jóvenes, cuando reciban el SMS de su comunidad autónoma, de su consejería, que se lo piensen, que lo miren bien, que no se emocionen con el mensaje que les envían y que lo lean, porque son muchos los que apretan de forma indebida lo que no deben apretar. Hay gente que la está rechazando la cita cuando realmente lo que quería hacer es aceptarla. Por eso les digo que sean prudentes y que lean bien el texto que les envían en formato de SMS. Sanidad intenta un acuerdo de mínimos después de que la justicia haya tumbado su plan para Madrid.
El Ministerio presenta un borrador con la hoja de ruta propuesta para la hostelería y el ocio nocturno. En realidad es una renuncia a las principales restricciones propuestas y votadas sin unanimidad. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, quiere dar una oportunidad al diálogo.
Intento buscar siempre el consenso. Es verdad que últimamente no voy a decir que está imposible, porque esta ministra va a buscar siempre con mano tendida el consenso, pero cada vez es más complicado.
Y Madrid, que aspira a ser patrimonio mundial de la UNESCO como paisaje.
El del eje Prado-Recoletos, con lugares de postal como la Real Academia Española, el Jardín Botánico, el Congreso de los Diputados y el Banco de España, forman parte de la candidatura de la capital Madrid Paisaje de la Luz. El Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento la han presentado ante el embajador de España en la UNESCO.
Y se cae uno de los servidores de Internet más potentes del mundo y provoca el colapso de cientos de páginas.
Entre otras, por ejemplo, la de la BBC o el New York Times. El motivo es una avería de gran envergadura en Fastly, el suministrador estadounidense de servicios informáticos. Este megaservidor, cuyo portal tampoco se podía consultar, asegura que ha identificado el problema y que está trabajando para encontrar una solución. Se descarta un ataque informático.
Y un manifestante pega un bofetón al presidente francés durante un acto oficial.
En el sur de Francia, Macron se acercó con confianza a un ciudadano que le agarró del brazo y después le golpeó en la cara ante la mirada atónita de su equipo de seguridad. Reaccionaron rápido para reducir al hombre, que no opuso resistencia. Hay dos detenidos.
Algo parecido le pasó a Rajoy hace algún tiempo y tampoco pasó gran cosa. Por lo general son gente que no anda muy bien de la mollera. Son las 8:10. Hoy el baloncesto nos deja sin la tertulia económica de las 9:30, pero no sin las principales claves. La resume Jesús Clemente. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Félix. Los pronósticos de Facua se cumplen y el recibo mensual de la luz se ha incrementado para el usuario medio un 42% los primeros días de junio. La Organización de Consumidores culpa al nuevo sistema por tramos horarios de que la factura media a finales de mes sea de 82,13 euros. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, sospecha que las eléctricas han reaccionado al recorte de sus beneficios por parte del Gobierno y propone además una revisión de los tramos Valle.
Ha producido un incremento interanual del 42% para el usuario medio en estos primeros 7 días de junio con este nuevo modelo de tarifas por tramos, que desde luego hay que modificar. Una cuestión importante es que Competencia valore adelantar la hora Valle a las 10 de la noche de lunes a viernes. No tiene ningún sentido que comience de madrugada, porque en ese horario ya no vamos a utilizar electrodomésticos.
El Gobierno al menos coge aire con otro asunto, la luz verde a sus fondos europeos. Se estima que a mediados de este mes Bruselas apruebe el plan de resiliencia de España e inyecte los millones procedentes de la Unión. Todo ello en un día en que la bolsa española se resiste en los 9.200 puntos, esta vez debido a una bajada del 0,11%.
Y calor, hace mucho calor. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues sí, porque tenemos temperaturas que serían propias del mes de julio. Hoy hemos llegado a los 35 grados en alguna localidad madrileña como Alcalá de Henares, Villamanrique de Tajo, es decir, más calor hacia el corredor del Henares y la comarca de Las Vegas, pero en el resto también hemos pasado muchísimo calor. En la capital hemos llegado a los 33 y 34 grados en algunos distritos y en la sierra se han quedado rondando los 30 o incluso superándolos ligeramente. Mañana se repiten estos valores, prácticamente no van a cambiar. Estamos teniendo ya noches tropicales. De madrugada no baja el termómetro de los 20 grados esta pasada noche, pues por ejemplo en Getafe, y esta próxima pues también tendremos valores muy suaves de noche. Y mañana mucha estabilidad. Hoy hemos visto un poquito más de nubosidad, por momentos el cielo incluso bastante gris en el entorno de la sierra. Mañana lo veremos incluso más limpio de nubes, alguna nube alta, nubosidad de evolución en la sierra, pero sin mayores consecuencias. Lo dicho, mucho calor, mucha estabilidad, y ojo, estas temperaturas por encima de los 30 grados, aunque desciendan en próximos días, se van a mantener toda la semana cruzando esa barrera de los 30 grados de máxima.
Bueno, pues avisados quedan por Ainhoa González, avisados van a estar a partir de ahora de que a las 9, baloncesto por todo lo alto. José Vicente Delfa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix.
¿Qué nos espera a partir de las 9?
Pues un partidazo, el segundo del eliminatorio de semifinales, Valencia-Real Madrid. El equipo de Pablo Laso, si gana, ya estaría esperando rival, que puede ser el Barcelona, que ayer ganó de paliza al Lenovo Tenerife 112-69 en su primer partido de esta ronda. Hoy también hay partido de España. En teoría juega la absoluta, pero en realidad es la sub-21. ¿Esto qué supone? Pues que va a haber muchos representantes muy felices y muchos clubes no tanto, porque debutan 10 de los 11 en el día de hoy con la absoluta. Álvaro Fernández, Óscar Gil, Mingueza, Guillamón, Cucurella, Manu García, Zubimendi, Gonzalo Villar, Abel Ruiz y Brahim, 10 jugadores ya titulares, y Brian Hill, que es el único que ha jugado con la absoluta. Esos son los 11 elegidos por Ruiz de la Fuente para jugar ante Lituania, con todo el problema que tenemos con el positivo de Busquets. Ya saben, se han incorporado Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Fornals, Brais Méndez y Raúl Albiol. Y ojito, primer rival de España el 14 de junio en la Cartuja, Suecia. Dos positivos también por COVID se ha conocido hoy, Kulusevski y Svanberg. Y luego un detalle, la UEFA, para ir a ver los partidos en Sevilla, pide que los espectadores presenten un PCR o un test de antígenos con resultado negativo. Así que no solo tienes que pagar la entrada, sino que tienes que ir con el tema del COVID.
No va a ser sencillo.
Y bueno, te cuento rápidamente también que ha habido otros asuntos. Hoy Asamblea Ordinaria de la Federación Española de Fútbol. Como siempre, no hay acuerdo sobre el calendario, así que tendrá que mediar el CSD para ver si se empieza la próxima temporada el 15 de agosto. En Roland Garros seguimos con Nadal, pero han caído Paula Badosa y Alejandro Davidovich, los españoles en cuartos. El Rayo Girona, mañana se empiezan a vender las entradas a las 9 en Vallecas. Y en atletismo, no olvidemos que este fin de semana tenemos Campeonato de España Absoluto del viernes a domingo en Getafe.
Pues José Vicente del FAI, su equipo, a partir de las 9 aquí en la sintonía de Onda Madrid. Gracias, José Vicente, te escuchamos dentro de un rato.
Hasta luego.
Hasta luego, 8 y 15 minutos, conexión con la Dirección General de Tráfico. Eric Cerezo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontrarán tráfico fluido y cómodo tanto en las vías principales como secundarias de la Comunidad de Madrid, sin retenciones ni tampoco incidencias. Afortunadamente, eso sí, si en estos momentos están en la carretera, les pedimos mucha prudencia y precaución al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El 8 de junio es ya un día marcado en la historia política madrileña porque este martes ha comenzado la duodécima legislatura en la Comunidad de Madrid y es ahí donde comenzamos poniendo el enfoque, no en los 136 diputados que la componen, enseguida vamos con ellos, sino ponemos el enfoque en la mesa de la Cámara de Vallecas, aunque la única formación que estrena silla realmente es Más Madrid. La que se ha llevado todos los focos ha sido la de Vox. Y claro, la nueva presidenta, desde luego, ha sido gran protagonista en esta jornada. Informa José Frutos.
Eugenia Carballedo, tras ser elegida presidenta de la Asamblea con el apoyo de PP y Vox, ha asegurado que trabajará con imparcialidad y ha pedido entendimiento a los grupos.
En estos momentos en los que aún estamos batallando por dejar atrás una de las peores crisis a las que está enfrentando la humanidad, se ha puesto de relieve todavía más, si cabe, la importancia que resulta la disposición al entendimiento. Un entendimiento que, en estas circunstancias, resulta un auténtico horizonte moral.
El acuerdo PP-Vox se ha saldado con un total de 4 miembros en la mesa para los populares y 1 para Vox, la vicepresidencia segunda. La izquierda se queda con 2, la vicepresidencia tercera para Más Madrid y la secretaría segunda para el PSOE. Los socialistas hablan de pinza de la derecha. Irene Lozano, portavoz adjunta.
Dejamos testimonio de nuestra voluntad de combatir esa pinza de la derecha y la ultraderecha madrileña que a menudo se confunden y que hoy han dejado claro su alianza de intereses en esta Cámara.
Unidas Podemos de esta forma no accede a tener ningún representante en la mesa.
Bueno, pues decíamos que ha dado que hablar la vicepresidencia segunda de Vox por el precio político que tendrá que pagar el Partido Popular. Pero los populares están dispuestos a pagarlo. Aceptan reducción drástica de escaños en la Asamblea, de 136 a 69. Otra cosa es garantizar que lo puedan llevar a cabo, porque jurídicamente es muy complejo, es muy sofisticado. Son muchas las leyes que hay que sortear y muchas las mayorías que hay que conseguir para mover leyes muy, muy, muy importantes. Que tienen que ver naturalmente con lo que pretende Vox, que es la reducción sustancial, muy sustancial, del número de diputados, que tienen que ver y están vinculados a la población, fundamentalmente. De hecho, ha habido más diputados ahora que en la anterior legislatura, fundamentalmente por una razón, porque hay más habitantes en la Comunidad de Madrid. Detalles con Begoña Alarcón.
La idea de reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid viene de lejos, de la etapa de Cristina Cifuentes, y Díaz Ayuso la incorporó a su programa electoral, incluso con una cifra, dejar la Cámara Regional en 101 diputados. Vox quiere que sean 69, pero el Partido Popular no ha profundizado en la letra pequeña. Díaz Ayuso pone en valor este acuerdo.
Las dos formaciones desde hace tiempo defendíamos revisar el número de diputados de la Cámara y bajo ese acuerdo lo que hemos decidido ya es apoyarnos a la hora de configurar la mesa.
La aprobación del recorte implica una reforma del Estatuto de Autonomía para la que se precisa una mayoría cualificada de 2/3 de la Cámara, 90 diputados. Eso significa que se necesita el apoyo de al menos un partido de la izquierda porque PP y Vox solo suman 78 diputados. A pesar de todo, Rocío Monasterio marca ya plazos.
Y se hará en los próximos 2 meses, se presentará una solicitud para votar en la Asamblea de Madrid una reducción de diputados y para así empezar a trabajar por el bienestar de los madrileños y no el bienestar de los políticos.
Todo ello tiene que ser refrendado posteriormente por las Cortes Generales mediante una ley orgánica.
8 de la tarde y 21 minutos, sea como fuere, ha sido un pleno tranquilo, mucho más de lo que serán los siguientes, porque ya se sabe que el nuevo siempre llega con fuerza y esta vez solo 2 líderes repiten al frente de sus grupos asamblearios. Un dato más, todas las portavocías son para las mujeres, salvo la popular, con Alfonso Serrano, informa Raquel Ruiz.
Alfonso Serrano, del Grupo Popular, es uno de los diputados que repite como portavoz. Él tiene claro que habrá cosas que no va a echar de menos.
No voy a echar de menos la crispación y el insulto y los ataques a Madrid por parte de partidos políticos que han estado más pendientes de hacer casus belli con sus respectivos partidos a nivel nacional que por defender los intereses de Madrid.
Un estilo de hacer oposición que va a mantenerla. También veterana en la portavocía, Mónica García de Más Madrid.
Vamos a ejercer una oposición, como hemos estado haciendo, rigurosa, firme, contundente y además propositiva.
Y en este arranque de legislatura, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, habla de la que debería ser la prioridad de la Cámara madrileña.
A Vox, desde luego, que le daría tiempo, porque tenemos las cuentas de la Comunidad de Madrid auditadas euro a euro. O sea que si quieren, pueden sacar presupuestos en muy breve tiempo. Y eso es fundamental para que el Gobierno funcione.
Se estrena en la portavocía socialista Hanna Jalul y se estrena también presentando iniciativas.
La iniciativa de una comisión legislativa no permanente para hacer seguimiento de la ejecución de los fondos europeos, porque de ello depende el empleo, la innovación, el desarrollo.
También con las ideas claras comienza al frente del grupo de Unidas Podemos, Carolina Alonso.
Donde vamos a poner en valor nuestra labor de gestión y de gobierno, porque estamos gobernando en el Estado, pero también estamos gobernando en muchos municipios de la Comunidad de Madrid.
Son los portavoces que van a protagonizarlos cara a cara con la presidenta regional durante las sesiones plenarias de Vallecas.
Bueno, pues precisamente en la Asamblea Isabel Díaz Ayuso también se refería a la cuestión sanitaria y no ha sido la única líder regional en hacerlo. Hoy la Comisión de Salud Pública se reunía para abordar el nuevo borrador con medidas y restricciones del Gobierno que, tras las cautelarísimas aceptadas por la Audiencia Nacional, da marcha atrás y reelabora propuestas ante el recelo de las comunidades díscolas, que también las hay con el mismo signo del partido en el Gobierno. No ha sido el único asunto polémico tratado en la comisión, también el de la vacunación de los futbolistas de la Selección Española de Fútbol, tal y como nos cuenta ahora Luis Mínguez. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes. El Ministerio de Sanidad ha enviado un nuevo texto a las comunidades en el que especifica que las medidas para la hostelería serán meras recomendaciones, aunque para el ocio nocturno insiste en la apertura solo en lugares de riesgo medio o inferior de COVID y hasta las 3 de la madrugada. La ministra de Sanidad Sanidad, Carolina Darias, tendía esta tarde su mano a las autonomías desde el Senado para lograr un consenso sobre las nuevas medidas de desescalada, aunque matizaba que este está cada vez más complicado.
Intento buscar siempre el consenso. Es verdad que últimamente no voy a decir que está imposible, porque esta ministra va a buscar siempre con mano tendida el consenso, pero cada vez es más complicado.
La presidenta madrileña, que con su recurso ante la Audiencia Nacional desbarató las medidas adoptadas el pasado miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, se reafirmaba hoy en su postura. Desde Galicia, Feijóo pide respeto a la gestión de la pandemia de las autonomías.
Así que claro que me gustaría que llegáramos a algún consenso, pero desde luego no pienso ni arruinar a más comerciantes, ni a más autónomos, ni a más hosteleros en la Comunidad de Madrid en busca de un supuesto consenso por una foto, que esa sí que es la foto fácil, el supuesto consenso, y olvidándome a quién me debo, que es a los ciudadanos de Madrid y a sus intereses.
Hombre, un poco de respeto. Un poco de respeto por la gestión de la pandemia.
Respecto a la vacunación de los futbolistas de la Selección Nacional, la Comisión de Salud Pública se ha inhibido finalmente esta tarde de tomar una decisión al respecto que traslada al Ministerio.
Bueno, pues todo esto mientras avanza la vacunación en la Comunidad de Madrid. Mañana comenzará a recibir el fármaco el grupo entre 46 a 49 años y la edad irá disminuyendo con el paso de los días si todo sigue la hoja de ruta del Gobierno regional. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Ya hemos empezado a citar a los primeros del grupo de 49 a 46 años y a partir de aquí más o menos lo que estamos teniendo de plazo son 3 semanas y esperemos que vaya también a buen ritmo y que las vacunas lleguen, que es fundamental.
Y todavía en la página sanitaria, hoy los MIR, los médicos internos residentes, han protagonizado una nueva protesta por el mecanismo de elección de destino que califican de un sistema viejo, antiguo y absurdo. Con ellos ha estado Paloma Nolasco.
Víctimas de la incompetencia del Ministerio. Así se sienten los aspirantes a una de las 8.000 plazas de médicos internos residentes que hoy, durante más de 3 horas, no han parado de gritar Carolina dimisión desde Sol a la sede ministerial. Reclaman que la elección de su plaza sea presencial y en tiempo real.
Los primeros días daba totalmente error. No te dejaba, marcabas una especialidad, pero luego no te dejaba volver a marcar otra especialidad. Y todo el rato salía error, error, error.
La presencialidad sería estupendo, pero si no, nos da igual. La vía telemática, siempre y cuando sea una elección justa, transparente y en tiempo real.
Dicen que el sistema telemático para optar a plazas sigue sin funcionar. Ángela Hernández, del sindicato AMITS.
Puede llevar a que de las 7.890 plazas se queden descubiertas 1.000, 2.000 plazas y eso no llegaría al Sistema Nacional de Salud. Sería algo ya perdido. Y me parecería lo más tremendo de todo.
Durante su protesta parada a las puertas del Congreso, donde han entregado sus propuestas a diputados del PP, Ciudadanos y Vox, el resto no se ha presentado.
Pues ahora mismo son las 8 de la tarde y 28 minutos. Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque. Les recuerdo que los compañeros de deportes con José Vicente Delfa al frente estarán a partir de las 9 de la noche delante del micrófono de Onda Madrid. Hay mucho, hay baloncesto, hay fútbol, hay tantas cosas a partir de las 9 del deporte que seguramente se lo van a pasar muy bien y van a estar muy bien informados desde la sintonía de Onda Madrid. En clave nacional, el asunto, no se lo van a creer, pues, o sí se lo van a creer, ¿verdad? Porque vuelve a ser el tema de los indultos. La sesión de control en el Senado ha dejado varios enfrentamientos a propósito de la medida de gracia con el Gobierno, defendiéndola ante lo que les acusan de traición a los españoles. Es lo normal en nuestra clase política. La división y la fractura, nunca hay términos medios, nunca hay en esa horquilla de división y de fractura, no hay ni mucho menos una postura que acerque la de la derecha o la de la izquierda. En eso hemos perdido un poco todos los españoles. La verdad es que el Gobierno tiene o siente alguna cierta euforia después de las palabras de Oriol Junqueras, reconociendo que le viene bien el indulto, que está previsto para el mes de julio, pero tanto el Partido Popular como Ciudadanos, como Vox, creen que, francamente, Junqueras prácticamente no se ha movido y que sigue pensando en lo fundamental. Y para él lo fundamental es la autodeterminación, la República Catalana y los indultos. Informa Noelia Ontoria.
El gobierno justifica los indultos por un bien superior, el de la recuperación de la convivencia entre españoles, y ese argumento era utilizado esta tarde por la vicepresidenta primera para responder a los ataques de la senadora del PP, Salomé Pradas, pero también por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Eso se llama traición a España. En Cataluña hay casi 7 millones de españoles a los que ustedes nada quieren y desprecian.
Es una decisión que pretenda tener en cuenta la utilidad pública, como exige la ley. Es obligado a valorar el contexto político.
La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, utilizaba el informe del Consejo de Europa para justificar los indultos.
Que sugiere efectivamente que se consideren los indultos y que se revisen los tipos penales de sedición y de rebelión.
El gobierno insiste en cualquier caso en que ese informe avala el buen funcionamiento del Estado de Derecho en España y la independencia de los tribunales.
8:30 de la tarde, 8:30, horas antes de intervenir en la Cámara Alta, la vicepresidenta María Jesús Montero hablaba tras el Consejo de Ministros de la carta de Oriol Junqueras, aplaudiendo una medida que en su día denostó y que ahora simboliza el acercamiento y el diálogo. Le recuerdo que Junqueras lo que tiene dicho cuando el gobierno amagó con la posibilidad del indulto, la respuesta de Junqueras fue que se metan el indulto por donde les quepa. Entre esa frase y la carta, desde luego, hay entre medias todo un océano. Un gesto, el de Junqueras, que dejaba en Montero, en la ministra portavoz, una reflexión sobre la necesidad de indultar a los presos del procés.
Lo que está haciendo este gobierno es lo mejor para el conjunto de los catalanes, para el conjunto de los españoles y, por tanto, para las generaciones más jóvenes. El gobierno tiene la obligación de asumir la responsabilidad que cada momento político pone en la agenda y creemos que lo mejor que nos puede ocurrir como país es que dejemos definitivamente atrás este episodio que ojalá nunca lo hubiéramos vivido.
Eso en el gobierno, en las filas populares, el rechazo al perdón es transversal y llega desde todas las administraciones, nacional, regional y local, todas a una. El Partido Popular dice no a indultar a unos presos que siguen sin arrepentirse. Flor Carazo.
El presidente gallego se reúne con el Papa en el Vaticano el lunes, por lo que no podrá acudir a la manifestación. Alberto Núñez Feijóo ha defendido la presencia del PP.
Me parece que es una manifestación y una expresión de libertad y de defensa de la Constitución española y de la igualdad ante la ley, en la que me parece perfecto, adecuado y oportuno que mi partido participe.
Por motivos personales, se ausentará el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno. También el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Estoy a favor de la manifestación. Creo que estoy muy bien representado por el presidente nacional del partido, Pablo Casado, y por otras personas de mi formación política. No puedo por circunstancias, bueno, son las fiestas de Salamanca y tengo algunas situaciones personales que me impiden acudir.
Los presidentes de Murcia, de Madrid y del PP catalán se arroparán a Casado. Isabel Díaz Ayuso ha hecho un llamamiento a no tener complejos ante una posible repetición de la foto de Colón.
Con Vox ya nos entendemos en los parlamentos y en algunos gobiernos. Luego yo no tengo ningún problema en si nos cruzamos a hacernos una foto, pero tampoco la voy a buscar.
Para el PP lo importante no es la foto con Vox, sino la movilización de la sociedad civil contra los indultos.
Bueno, pues ecos de indulto que resonaban también en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados. Reuniendo sus declaraciones ha estado Eva Prat.
Adriana Lastra aplaude el contenido de la carta del líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Cree que es un paso valiente y sincera su voluntad de diálogo. Insiste la portavoz socialista en que el gobierno siempre defenderá la unidad territorial.
Habrá partidos y dirigentes que quieren vivir de la confrontación territorial. Los socialistas queremos resolverla. Y sé que hay españoles que tienen dudas sobre este proceso de diálogo y reencuentro que estamos abriendo. Y yo lo que les pido es confianza.
Pero no confía la portavoz popular Cuca Gamarra, que ve incluso más motivos para protestar en Colón después de la carta de Junqueras.
El PSOE, Moncloa y Sánchez lo que sí que hacen es asumir el guión de Esquerra Republicana, porque asumen la amnistía y asumen el referéndum, que es lo que quieren plantear en esa mesa entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña.
Y desde Unidas Podemos, Pablo Echenique valora la valentía de ambas partes.
Creo que tenemos que dar tiempo a la mesa de diálogo. Creo que es valiente, creo que demuestra que el diálogo da frutos.
El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, insiste en que fotos como la de Sánchez y Aragonés demuestran que nada ha cambiado en Cataluña.
8:34, nos asomamos ahora al capítulo local, donde hoy la capital ha sacado mucho músculo, esa es la verdad, por la mañana, presentando la nueva campaña para presentar, o más bien recordar al mundo, que si la vida fuera una ciudad, sería Madrid, sería la capital de España. Y esta misma tarde elevaba la apuesta presentando candidatura a Madrid Paisaje de la Luz para Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Cómo ha ido este asunto? Gloria Risco, buenas tardes.
Es una candidatura que busca hacer de una parte de la capital, la que comprende el Paseo del Prado y el Parque del Retiro, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es un área de 218 hectáreas, de las que el 75% es zona verde. Atesora una lista de monumentos tan conocidos como la Puerta de Alcalá, las Fuentes de Cibeles o Neptuno o el Real Jardín Botánico. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha destacado que Madrid se lo merece, especialmente en este año tan duro debido a la pandemia.
Somos una de las pocas capitales en el mundo que no tenemos todavía ese reconocimiento y esa distinción. Tenemos el privilegio de contar con tres sitios patrimonio mundial muy cerca de Madrid, tanto Aranjuez, Alcalá de Henares como San Lorenzo del Escorial, pero creemos que ha llegado el momento de reconocer también con esta distinción a esta ciudad de Madrid, porque este paisaje de las artes y las ciencias resume lo mejor de nuestra historia y todo aquello sobre lo que queremos proyectar el mejor de los futuros para la ciudad de Madrid y para los madrileños.
Almeida ha querido agradecer a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Cultura su apoyo a la candidatura. La decisión se conocerá el 25 de julio.
Les hablo ahora del enésimo tirón de orejas del Banco de España al Gobierno, esta vez a propósito de la subida del salario mínimo interprofesional. Para el organismo fue una herramienta que, cosas positivas aparte, destruyó empleo, y lo publican en un día en el que la ministra Yolanda Díaz ha defendido subirlo de nuevo. Julio César Cobos.
No se ponen de acuerdo Gobierno y Banco de España. La subida del salario mínimo interprofesional benefició a más de 1,5 millones de españoles, pero eso supuso, según el banco, la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo. Se perdieron entre los 98.000 y los 180.000 empleos. Según el estudio del Banco de España, los más perjudicados fueron los trabajadores jóvenes y los más mayores. La subida del salario mínimo perjudicó a los trabajadores con contratos temporales y solo se registró un ligero crecimiento del consumo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no cree que se haya destruido empleo. Sí celebra que el Banco de España hable de equidad. La titular de Trabajo ha presentado el Plan de Garantía Juvenil, dotado con 3.200 millones, y se decanta por mejorar las condiciones laborales de los jóvenes.
No podemos tener jóvenes en nuestro país como tenemos, con contratos en los que le remuneramos con 436 euros al mes. Y esto está pasando. Esto no solo habla mal de nuestro país, habla mal del modelo laboral español y habla muy mal de las empresas españolas. Si tenemos trabajos precarios, tenemos empresas precarias.
El Gobierno quiere seguir subiendo a lo largo de esta legislatura el salario mínimo, ahora mismo por encima de Alemania, Bélgica y Holanda.
Bueno, pues son las 8:37. Esta es la Agenda Calderón que firma... la Agenda de la Cultura que firma Manolo Calderón.
La Biblioteca Nacional abre mañana la exposición Emilia Pardo Bazán, El reto de la modernidad. Isabel Burdiel es la comisaria.
Una escritora y una mujer que solamente son concebibles en su tiempo, en el tiempo que les costó vivir y que, sin embargo, fue capaz de desestabilizar esos tiempos y de alguna manera cambiarlo.
En Centro Blacklight, una retrospectiva de la fotógrafa canadiense Margaret Watkin. Amorén es la comisaria.
Reúne más de 150 fotografías originales, muchas veces copias copiadas por ellas.
En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se inaugura Berlanguiano, una muestra dedicada a Luis García Berlanga. En la Filmoteca, a partir de las 8 de la tarde, Destello Bravío, de Ainhoa Rodríguez. La escuchamos.
Un pueblo que se aferra a las tradiciones milenarias, la religión, la caza, incluso algo de brujería para pasar el día a día. Y donde me centro fundamentalmente, la película se centra en los personajes de las mujeres, que son las que de alguna manera se llevan la peor parte de esa sociedad cerrada.
En las naves del Español del Matadero, desde mañana hasta el 13 de junio, Cluster, la compañía X-Límite presenta una autoficción generacional. En el Auditorio Nacional de Música, mañana la Fundación Excelencia organiza un concierto a favor de la Cruz Roja Española, protagonizado por Plácido Domingo y otros artistas líricos. Jump for Joy es el segundo LP en solitario del fundador de los Jayhawks, Gary Louris. Que se lo pasen bien.
picture of me by your side, that's where I long to stay. As the chestnut turns to gray, if you will follow me.
Pues son las 8 y 39 minutos. Enseguida vamos a saludar a José Manuel Nieves, a nuestro periodista de cabecera dedicado a los temas de ciencia y de investigación. Bueno, si algunos de ustedes pensaban que el origen, por ejemplo, de dos animales muy estimados, por otra parte, por las personas que nos gustan la naturaleza y los animales, el elefante y la jirafa, tenía su origen en África, pues que sepan que se están equivocando, pero mucho además. Enseguida se lo cuenta José Manuel Nieves.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
En enero de este año el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid. Casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Hola, José Manuel Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes, querido amigo. Pues muy bien, la verdad. Bien en general y además sabiendo que allá hay 20 millones de compatriotas que ya tienen la primera dosis de la vacuna,
sí.
Pues mejor todavía. Qué dato más extraordinario, ¿verdad?
Fantástico. Recuerdo nuestras conversaciones hace unos meses... Y parecen de otros tiempos, ¿verdad?
No, yo es que recuerdo cuando te interrogaba y te... ¿Para cuándo tendremos la vacuna, José Manuel? ¿Para cuándo? Bueno, esto es muy lento, es un proceso cargado de indolencia. Es investigación, se prueba, meses, tal. Y fíjate, todo ha ido muy rápido. A veces deberíamos también parar un poco en toda esta velocidad que llevamos con la información en la actualidad y hacer un reconocimiento de fin, de lo que es la el mundo de la ciencia y los científicos que han conseguido algo extraordinario, ciertamente extraordinario.
Extraordinario, es verdad, extraordinario, extraordinario. Pero al final, ¿ves? Han sido los plazos de los que hablábamos, más o menos, que hablábamos de la primavera de este año y mira.
Bueno, vamos a hablar hoy de un lago que tiene un nombre que se llama Paratetis, que podría estar ese lago, se podría repartir, tú me corriges, más o menos, por una amplia zona de Europa Central y Asia Occidental, más o menos, ¿no?
Sí.
Más o menos. Más o menos. Y que hace millones de años que estuvo ese lago ahí, el mayor lago del mundo, que desapareció y que ha dejado evidencias y ha dejado también algunas respuestas a algunas preguntas que nos hemos hecho siempre, ¿no? Cuéntanos qué es Paratetis.
Bueno, lo primero, no es un lago cualquiera. Es el mayor lago que ha habido en toda la historia de la Tierra, ¿vale? Y resulta, fíjate si era grande, que ocupaba una superficie mayor que la del Mediterráneo. Era más grande que el Mediterráneo. Y el lago empezaba en los Alpes orientales y, como muy bien has dicho, llegaba hasta Kazajistán. El mismo lago, la misma masa de agua. Es una cosa espectacular. Y hace 12 millones de años fue cuando este lago surgió. Y claro, surgió de un proceso geológico que a mí todos los procesos geológicos resulta que me atraen muchísimo, porque me gusta imaginármelos como una especie de película que se mueve muy lentamente, pero que si pudiéramos pasarla rápido, veríamos cómo las masas de tierra se rompen, se abren, se separan, se juntan, el Mediterráneo crece, decrece, se cierra, se vuelve a abrir, África toca Europa, después se vuelve a separar. Es decir, es una cosa fantástica. Los científicos están desentrañando no solamente los grandes movimientos de las grandes placas tectónicas, de los que hemos hablado otras veces, sino también los pequeños movimientos de cada continente por separado, lo que iba pasando, ¿no? Uh-huh. Este auténtico mar, porque era como una especie de mar interior, ¿no? Había surgido mucho tiempo antes de los 12 millones de años, ¿no? Su origen lo tenía en lo que se llama un mar epicontinental, es decir, una masa de agua que se forma sobre una plataforma continental y que, por lo tanto, no tiene mucha profundidad. No es una cuenca oceánica, sino es como si se empieza a acumular agua en la misma plataforma del continente. Nunca llega a mucha profundidad, ¿no? Pero este mar se formó a principios del Oligoceno, hace bastante más tiempo que este lago, ¿no? Este lago es un remanente de ese mar. Este mar del que te hablo, epicontinental, se formó hace 34 millones de años. Después, estos movimientos a los que me he ido refiriendo, estos movimientos tectónicos, fueron dejando el surgimiento de las montañas de Europa Central, más tarde de los Alpes, pues fueron dejando encerrado a ese mar. Y ese mar se fue fragmentando en trozos. Y aquí y allá se fue rellenando con sedimentos. No hay más que dejar pasar el tiempo. Y al levantarse todas estas cadenas montañosas de la Europa Central, el lago, que es el Paratetis, se quedó definitivamente aislado del resto de ese océano, ¿no? Hace 12 millones de años, ese antiguo mar se transformó en un lago gigantesco.
¿Y era agua dulce, agua salada? ¿Eso qué era?
Era agua salada, pero como era muy extenso, el grado de salinidad era cerca de un tercio de la del agua del mar, ¿no? Entonces, ahora se han publicado recientemente dos estudios diferentes sobre este antiquísimo y descomunal lago, ya te digo, el mayor que ha conocido la Tierra en toda su historia, ¿no? Dos estudios diferentes. Uno cuenta la historia de formación y muerte posterior, porque al final se secó. El lago surgió hace 12 millones de años, ese gigantesco lago, y se secó completamente, ¿no? Y duró poco tiempo, geológicamente hablando, que son unos 5 millones de años, ¿no? Pero entonces, uno de los dos estudios cuenta cómo fue todo este proceso. Y el segundo estudio, que también es muy interesante, cuenta el tipo de criaturas, de fauna y de animales que había en los alrededores y dentro de ese lago, ¿no? Algunas de ellas no se encuentran en ningún otro lugar del mundo y sorprenderá mucho, pero precisamente los antepasados, fíjate, los precursores de los actuales elefantes, jirafas y otro montón de mamíferos grandes que hoy pueblan las sabanas africanas, surgieron allí, en ese lago, precisamente en ese lago, ¿no? Y a medida que ese lago después se fue secando, no tuvieron más remedio que emigrar hacia el sur y terminaron en la sabana africana, ¿no? Poblando y creando toda la sabana africana. Es una historia realmente fascinante, ¿no? Realmente.
Sí, porque siempre hemos relacionado a África con animales icónicos, ¿no? Como es la jirafa, como es el elefante. Pero claro, me estás diciendo que el elefante tiene su origen y la jirafa en Europa, ¿no? Y que son las condiciones climatológicas, la sequía, la que les obliga a bajar a África, que debo entender que en aquel momento no era el continente seco que es en buena parte de África, ¿no?
No, en absoluto. Era absolutamente un vergel. Pero también esta zona lo era. Tenemos muchas muestras de zonas que fueron tropicales y que estaban en Europa, ¿no? Ten en cuenta que también la disposición de los continentes estaba terminando de encajarse en su forma actual, ¿no? Es un momento muy importante para la evolución y la evolución de las especies. Y claro, tú fíjate, por ejemplo, no hay elefantes en Sudamérica, ¿vale? Porque no tenían manera de cruzar en aquel momento todavía. Se generaron allí y pudieron ir emigrando poco a poco hasta llegar a África y hasta llegar a Asia, donde se diversificaron en varias especies, ¿no? Las jirafas es un animal que solamente encontramos en África. Bueno, pues sus antepasados estaban allí. Pero incluso la fauna marina, tú fíjate, este mar, bueno, en su este lago del que estamos hablando, fíjate que llegó a tener, en su momento de máximo esplendor, llegó a tener 2,8 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Y eso es más que el Mediterráneo, que tiene 2,5 millones de kilómetros de extensión. Y tuvo una cantidad de agua que la cifra de casi 1,8 millones de kilómetros cúbicos. Eso es 10 veces más que la suma de todos los lagos, del agua que tienen todos los lagos de la Tierra, salados y dulces.
A ver, José Manuel, que me llena de incertidumbre. Estoy imaginando el mapa de Europa ahora mismo. Si estamos viendo este descubrimiento, el Paratetis, este enorme lago, gran lago, el mayor del mundo. ¿Qué pinta entonces? Estoy viendo el mapa de Europa en la cabeza. ¿Qué pinta el Mar Negro? Porque estaría muy cerca, ¿no? El Mar Negro del Paratetis, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el mapa que estás viendo es han colocado el lago para que se vea lo grande que era sobre un mapa actual europeo. Sobre un mapa actual de Europa. En aquellos momentos, Europa no era como es ahora. Por ejemplo, Italia no existía. Era una serie de islas en el medio del Mediterráneo, solamente más tarde se juntaron. Toda la parte del sur de África empezaron a chocar dos pequeñas placas allí, y lo que hicieron fue romper este mar del cual surgió el lago, lo rompieron en trozos y se formaron otros grandes lagos, algunos de los cuales resulta que se fusionaron y formaron lo que hoy es el mar Egeo. Es decir, es todo, imagínatelo como un proceso muy dinámico. Si tuviéramos de verdad una moviola, una cámara rápida, y pudiéramos ver todo esto en 20 minutos, pues sería, vamos, lo verías de una forma alucinantemente clara.
No, los oyentes que hagan una idea, claro, me has mandado un mapa, digamos, mudo. El Gran Lago estaría en lo que hoy es, pues, República Checa, Polonia, Bielorrusia, Ucrania, Rusia también.
Todo. Sale de los Alpes.
Claro, efectivamente.
Y llega hasta Kazajistán.
Oye, hemos hablado de las jirafas y de los elefantes, pero también podríamos hablar de ballenas, delfines y de focas, ¿no?
Por supuesto. Entonces, claro, además ahí sucedió una cosa muy curiosa. Durante los 5 millones de años que duró este lago, que lo podemos llamar mar interior, ¿no? Durante los 5 millones de años que duró, los científicos se han dado cuenta de que sufrió por lo menos 4 grandes periodos de contracción durante los que se fue secando. Es decir, se fue haciendo más pequeño debido a sequías y debido a movimientos tectónicos una vez más, ¿no? Bueno, pues en uno de esos periodos llegó incluso a perder el 30% de toda su agua, lo cual es una barbaridad. Entonces, ¿qué pasaba con la fauna? Pues que las ballenas, los delfines, se fueron haciendo cada vez más pequeños, fueron disminuyendo su tamaño y se encuentran, son iguales que los que había fuera, en los mares externos, en los océanos exteriores, pero como en miniatura. Fíjate que se ha encontrado una ballena, el fósil de una ballena de aquellos momentos.
Tuvimos una ballena, menos, una ballena en Europa, tuvimos. ¿Eh? En lo que es Europa, claro. Sí, sí, sí.
Claro, claro. Date cuenta de que antes de que se formara el lago, ese mar del que te hablo, que eran los restos del océano Tetis. El océano Tetis ocupaba una enorme parte del continente europeo, que era todo océano, y llegaba casi hasta la India. Y ese océano Tetis, cuando empezaron a emerger las tierras, se fragmentó. Uno de esos es este mar, que te digo, del cual después surgió este gigantesco lago que duró 5 millones de años más. O sea, es como todo un proceso evolutivo, ¿no? Si tú subes a la Sierra de Madrid y encuentras fósiles de cangrejos, y te vas a Cuenca, a los yacimientos que hay en Cuenca de dinosaurios, y encuentras un montón de fósiles marinos. Y en los Pirineos encuentras fósiles marinos a 2.000 metros de altura, ¿no? O sea, todo eso estaba cubierto por el agua. Era mar hace no tantísimo tiempo en términos geológicos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya te digo, incluso han encontrado el fósil de una ballena, que es el más pequeño que se ha encontrado de una ballena en toda la historia, y que era más pequeña que un delfín actual. Tenía un metro menos, medía 3 metros esta ballena. Y hay delfines, el delfín mular, por ejemplo, tiene 4 metros hoy, en la actualidad. O sea, era más pequeño, bueno, que uno de nuestros
José
delfines.
José Manuel, ¿no? Así como los elefantes y las jirafas pudieron hacer su viaje hacia África, hacia el sur, los que estaban dentro del mar, no, me imagino.
No estaba comunicado.
Claro.
Se quedó encerrado, como un lago está encerrado. Pero claro, dices bien, porque ese fue precisamente el final del lago. La erosión abrió un canal en la parte sur de este gran lago, hace unos 6,7, 6,8 millones de años, es decir, 5 millones de años después, más o menos, de que surgiera, ¿no? Y a través de ese canal se desaguó todo ese lago en el Mediterráneo y desapareció para siempre.
Qué bonito.
Tuvo que ser un espectáculo impresionante el de esa cascada, esa catarata, que debió de durar mucho tiempo, a través de la cual se vació el lago y toda el agua que tenía fue a parar al Mediterráneo.
¿Y cuántos años hace de Paratetis? ¿Cuántos millones?
Pues estuvo entre hace 12 y unos 6,7, 6,8 bueno, millones de años.
Bueno.
5 millones largos de años duró.
Bueno, pues nada, eso dirán de nosotros. Hace 12 millones de años que un grupo de locos por la radio y por la ciencia contaban cosas por esa cosa que era el aparato de radio, pero tuvieron que emigrar porque buscaron caladeros más frescos. Esas cosas que hemos contado hoy, tan interesantes y tan hermosas.
Bueno,
querido José Manuel, gracias, como siempre, por tus provocadoras informaciones, bueno, provocadoras y reales, informaciones que nos sacan de la normalidad y del letargo en lo que nos instala la política, la economía y tantas cosas que contamos y que, bueno, pues de aquella manera. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo, Félix. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. En 2 minutos, José Vicente Delfa y su equipo. Deportes, fútbol y especialmente baloncesto. Mucho baloncesto.